Hola, bienvenido de vuelta a otro episodio de este podcast en el cual cambiamos nuestros pequeños todo mal por grandes todo bien a favor de nuestro bienestar. Yo soy Nina y en este episodio vamos a hablar sobre el orden, pero desde el punto de vista no de las cosas, sino priorizándonos a nosotros sobre las cosas. Es decir, ¿cómo podemos realmente tener un espacio, una casa organizada? De manera que, uno, tengamos menos cosas, dos, sean funcionales y tres, se mantengan solas. Esto es lo que María Galay llama el método del orden que se mantiene solo. Ella es organizadora profesional con más de 20 años de experiencia y a mí me resultó muy curioso cuando vi a una organizadora de espacios, de cosas, hablar de cómo estamos realmente mal relacionados con las cosas que tenemos, porque incluso llegan a ser más importantes que nosotros. Lo que ella justamente pone el foco es en que tenemos que priorizarnos como personas y que tenemos que entender que las cosas son eso, cosas. Y en todo esto, ella menciona un poco una terapia contra el caos, que justamente forma parte de su libro. Y nos va a explicar, pues, cómo lleva a cabo este proceso con sus clientes y cómo realmente podemos llevarlo nosotros a cabo en nuestro día a día para discernir realmente entre la cantidad de cosas que tenemos, lo que realmente necesitamos y cómo no solamente ganamos espacio a nivel físico, sino también a nivel mental. Acompáñame en este episodio. Hola María. Bienvenida,
Hola, Nina.
gracias por estar en este episodio.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Bueno, es un placer estar aquí hablando con una persona que es especializada en el orden, en ordenar cosas y vaya que tenemos cosas. Y quiero además enfocarlo desde este método, ¿no? Que tienes que se llama el orden que se mantiene solo. Y luego también vamos a hablar de, que es lo que me parece curioso, de esta parte de un poco desapegarnos de las cosas que tenemos o pensar un poco más allá de si tenemos realmente lo que necesitamos o tenemos un exceso de cosas. Que eso para una organizadora me parece que es algo como muy curioso porque creo que la mayoría habla de ordenar, pero no de pensar en lo que tenemos. Entonces, bueno, empecemos por la primera parte que es un poco de qué va este método que tú llamas que la casa trabaje para ti, ¿no? Que la casa de alguna manera se mantenga sola, ¿no? El orden, que se mantenga solo.
Bueno, a ver, el orden que se mantiene solo en realidad, sí, es como el concepto de que si haces una selección y cada cosa tiene su sitio, luego solo hay que devolver las cosas a su sitio, ¿vale? Esos hábitos, no es que las cosas van a ir caminando solas a mantenerse y se van a limpiar solas y tal. Eso no va a pasar de la misma forma de que las cosas no vienen solas a casa. Las traemos nosotros o las compramos o las aceptamos como regalo o la, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de esa responsabilidad de todas las cosas que están en casa, las hemos traído nosotros, ¿sí? O sea, no es que a veces voy a casa de clientes que dicen, oye, es que hay tanto, es como si se reprodujera. Pues algo que tengas conejos, no. No se reproducen, no vienen solas, no se traen los papelitos, las tarjetas, no sé, las camisetas en packs no vienen solas. Vale, nosotros las traemos. Entonces, cuando tú ya eres consciente de eso, decir, vale, yo siempre me voy a tener que ocupar de mis cosas. Pero es distinto para mí el ocuparse de lo normal que es devolver una cosa a su sitio después de utilizarla, y no el extremo de ser esclavo de tus cosas. Y vivir solo para trabajar, para tener más dinero, para comprar más cosas o actualizarlas o poder pagar el sitio donde están, porque muchas veces buscamos piso o pensamos en comprar otro armario en función de la cantidad de cosas que tenemos, no para nosotros, por lo que necesitamos. No sé si se entiende, es como devolverle, o sea, es algo que me sirve mucho para los clientes que tienen demasiadas cosas, no pueden hacer como discernir en qué necesitan realmente, qué van a utilizar realmente, y hay que volver a poner la prioridad donde tiene que estar la prioridad. A ver, no porque yo lo diga, pero digo, creo que es una lista de prioridades básica, y es que no vamos a centrarnos en las cosas, que sí, luego nos ocuparemos de las cosas, vamos a centrarnos en la persona. Somos lo más importante, nuestras cosas, nuestra casa, todo lo que gira alrededor existe porque nosotros existimos y estamos vivos y las queremos tener, ¿vale? Entonces la primera prioridad no tendría que ser voy a ver cómo hago para que quepa todo, sino la primera prioridad es mantenerme vivo, porque si no, no puedo usar las cosas. Luego mantenerme sano, porque si estoy vivo pero estoy enfermo, pues no puedo utilizar las cosas como debería o no puedo disfrutarlas. Tercero, poder tener un trabajo para poder tener una casa donde vivir yo y tener mis cosas, ¿no? Cuando me puedo mantener, digamos, vivo, sano y con recursos para poder estudiar, tener ocio, tener salud, tener, ¿no?, todas las comodidades que queremos tener, que incluyen también estar en la sociedad, tener amigos, tener pareja, buscar tu conocimiento, pero, ¿no?, desarrollarte con todas las necesidades básicas cubiertas. Pero si no estás vivo, si estás sano, ni tienes cómo mantenerte para poder estar tranquilo, bueno, hablamos de, ¿no?, una sociedad, digamos, en la que hay recursos para la mayoría, ¿no? No hablamos ni de extremos, ni de riquezas, ni de tal, ni hablamos de sociedades, gente que no puede permitirse nada. Pues la gente no tiene problema de que tiene demasiadas cosas, tiene el problema que le falta lo imprescindible, ¿no? Entonces, en el medio hay una cantidad de población que tiene más de lo que se puede permitir o tiene más de lo que se puede permitir atesorar en su casa, pero que tiene acceso a muchas cosas por esto de que la industria cada vez nos ofrece más cosas, más rápido y a supuesto mejor precio, ¿vale? Que después hablaremos de lo que es el precio o el valor de algo.
Sí, bueno, voy a quedarme con esto último que has dicho porque justo por ahí iba a preguntarte, ¿por qué crees que no somos conscientes de que toda esta cantidad de cosas que tenemos de alguna manera pues han llegado ahí porque las hemos puesto nosotros, ¿no? Esto, ¿cómo llegaste a darte cuenta hasta el punto de que tu asesoría va más hacia ese lado y no solamente hacia organizar un espacio?
Por este mismo trato de los clientes. A ver, yo soy organizadora profesional y me dedico a ordenar cosas. Pero el tema es que las cosas pertenecen a alguien. Yo voy a una casa o una empresa y me dedico a ordenar las cosas de otra persona, no como yo quiero que estén, porque si no todo sería reflejo como de mi casa. No solo es imposible, sino que está mal, ¿no? Como organizadora, lo que tengo que hacer es conseguir el mejor sistema de orden personalizado para esa persona o esa empresa en ese momento de su vida, con el espacio con el que cuenta, el estilo de vida que tiene, las cosas que va a utilizar. No somos los mismos hoy que la semana que viene, ni el año que viene, ni cuando tenemos hijos, ni cuando cambiamos de trabajo, ni... ¿Vale? Vamos evolucionando, nuestras cosas vienen con nosotros, pero a veces nos las traemos arrastrando, ¿no? Y salvo casos excepcionales, no toda la gente se muda todo el tiempo, si tienes que viajar por trabajo, sí, pero si no, lo normal es que vivas en tu casa X años y las cosas se van quedando, pero no se van quedando. Las dejamos nosotros, las guardamos nosotros, las tal, hacemos los por si acaso, esto tal, esto ya no me sirve, pero bueno, esto tal, o ni siquiera lo miramos. Es verdad que la vida es muy complicada, vamos muy acelerados, tenemos muchas cosas que hacer todos los días y no nos paramos a revisar, a menos que nos falte espacio, ¿no? O nos tengamos que mudar. Entonces, si no se dan esos quiebres, no nos dedicamos a ver eso, como no nos dedicamos a ver si tenemos demasiadas fotos o demasiados archivos, a menos que el ordenador diga no puedo más o te voy a cobrar más por ese almacenamiento. Como en nuestra casa no nos cobran más por ese almacenamiento, pero cada vez tenemos menos espacio para nosotros y tenemos menos espacio para las cosas que necesitamos, con lo cual tardamos más tiempo en buscar lo que necesitamos, limpiar lo que necesitamos, mantenerlo, gestionarlo. Eso es lo que va sumando valor a todo lo que tenemos y a lo mejor pues, no te ofrece nada. Algo que te regaló alguien porque creía que tal, pues está ahí. Me dicen, bueno, sí, pero esto me lo regaló una amiga y bueno, no. Ya, pero tu amiga no creo que crea que el compromiso está en esa causa, lo mismo ni siquiera se acuerda que te lo ha regalado. Tú te lo tomas como que no puedes deshacerte, no te gusta, no te hace ningún servicio, tal. Puedes salir, porque ese es el lugar donde tendría que ir lo que sí utilizas cada día.
O sea, que este método un poco, claro, ahora que lo dices, la casa se mantiene sola o el orden se mantiene solo en la medida en que tenemos lo que necesitamos, está en el sitio correcto y es funcional para nosotros. Pero claro, esto es que no puede llevarse a cabo si tienes tal cantidad de cosas que es como has dicho, ¿no? Están por encima de tú, de ti como persona.
Sí, no solo están por encima de ti porque, o sea, el foco está puesto en eso. La prioridad es que quepa más. No, la prioridad es que la persona esté más cómoda y que la casa sea funcional. O sea, las cosas en realidad existen porque tienen que cumplir una función. ¿Vale? Un boli, pues sirve para lo que sirve. Sirve para escribir. En el momento que ya no escribe como debiera o se queda sin tinta o no nos gusta porque escribe en rojo o lo que sea, pues ya este boli no nos sirve como boli. A ver, ¿lo puedes usar para otra cosa? Sí, para poner encima tal, para verlo, para... Pero la función principal es que escriba y que escriba como a mí me gusta, del color que a mí me gusta y que funcione en el momento que yo lo necesito. Y luego tendrá que tener su sitio donde yo lo encuentre cuando necesite escribir. Porque no todo puede estar apoyado en las superficies, que los humanos somos así muy tal y cada superficie que hay pues la llenamos, ¿no? Porque va con nuestra filosofía, a menos que sea minimalista, este es del otro lado, ¿no? Bueno, pero
Ya.
ese mundo es complicado, ¿vale?
Sí, y
Es
de
muy
hecho quiero hablar un
complicado.
poco de eso porque tiene que ver con
¿Vale?
el método de KonMari y todo esto que se ha puesto de moda, pero antes quería preguntarte, ¿qué pasa también con esta, a veces tenemos esta obsesión de querer como más espacio para meter más cosas, ¿no? No al contrario, como bien has dicho, ¿no? Pero luego
Sí.
también veo que puede haber un poco una obsesión, por llamarlo de alguna manera, con el tema de la belleza. O sea, todo tiene que verse de una manera estética, un poco de portada
Sí.
de fotografía o como tengo yo en mente que tiene que verse, incluso por encima de la funcionalidad que eso pueda tener para ti, ¿no? ¿Cómo lidias con ese, con esos casos también?
Bueno, llevando al cliente como a la realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que dicta lo que puedes tener o no en casa, ya que no todos nos podemos estar mudando todo el tiempo para ampliar el espacio, es justamente el espacio del que disponemos. El espacio es finito, o sea, no se puede ampliar, ¿vale? O sea, puedes poner otro armario si es que hay más lugar para poner otro armario, pero en realidad necesito otro armario o necesito darme cuenta de cuánta ropa voy a utilizar, cuál es la que me cabe, cuál es la que me sienta bien, cuál es la que voy a tener oportunidad de utilizar. Bueno, pongo el ejemplo de la ropa porque, bueno, es algo que todos, ¿no? Pero bueno. Vestido, un par de zapatos. La mayoría tenemos mucho más de lo que en realidad nos ponemos habitualmente. Puedes tener para ocasiones especiales, pero la verdad es que tenemos que pensarlo como, yo le pregunto al cliente, ¿cuál es tu realidad? ¿Cuál es tu estilo de vida? ¿Cuántos días trabajas a la semana? ¿Cuántas veces vas al gimnasio? ¿Cuántas veces sales de excursión? ¿Sales de fiesta? ¿Vale? Entonces, ¿qué te pones para ir a trabajar? Me pongo traje de chaqueta o no traje de chaqueta, o trabajo en mi casa, lo que sea, ¿vale? ¿Cuántos necesitas? ¿Cuántas veces pones la lavadora a la semana? ¿Vale? Entonces empiezas a multiplicar. Luego saco la ropa del armario, vacío, ¿no? Y clasifico tantos pantalones, tantas camisetas, y luego las subcategorías. Camiseta de tirantes, manga corta, manga larga, jersey fino, etc., hasta, ¿no? Y luego de eso por cantidad y por colores. Entonces, ¿necesitamos realmente 35 camisetas negras? Pues lo mismo, parece que te gustan, ¿no? Que son como un comodín, tal, pero todas te van bien. ¿Necesitas estar más de un mes poniéndote camisetas negras sin repetir y sin lavar? ¿Es necesario? ¿Es necesario tu armario o es necesario simplemente que simplifiquemos eso? Alguna estará más vieja, estará más dada de sí, en realidad no te sienta bien, en realidad te da calor. Bueno, empezar a pensar esas cosas y hacerle que haga el clic de yo no soy esclavo de mis cosas, no tengo que hacer yo el esfuerzo de adaptarme a todo lo que hay, sino voy a ver qué necesito, con qué frecuencia lo utilizo, cuál es lo que me queda cómodo para mi armario, sino también adaptar el armario. O sea, el armario se puede optimizar de muchas formas, ¿vale? Pero en cuanto hay demasiado contenido, más del que podemos gestionar, porque esas pilas donde hay X camisetas donde tú quieres sacar una, pero en realidad vas sacando las dos o tres que están arriba y vas poniendo solamente por no desarmar la pila. Esos truquitos que nos hacemos a nosotros mismos, en realidad son como ciertas mentiras que nos contamos, ¿no? Como las excusas de lo guardo por si acaso, ya voy a volver a bajar X talla, que a ver si es una, si es tal, otra cosa es durante el embarazo, bueno, todo ese periodo, ¿no? Pero que eso es especial. Pero si no, volver a dos, tres, cuatro, cinco, seis tallas más atrás, vale, puede ser que eso no tenga que estar en tu armario, puede ser que tenga que estar, si tienes, en un sitio de almacenaje, pues más arriba en el altillo, en el canapé de la cama, en el trastero, donde se pueda guardar, pero que no esté en el armario de todos los días, porque en el armario de todos los días tiene que estar la ropa que te vas a poner todos los días.
Sí,
O
lo
sea,
entiendo.
cierta lógica que muchas veces la tenemos como rota, ¿no?
Sí, de hecho lo que pienso es que hay como un proceso de introspección importante que
Sí.
haces, porque todo esto de repente lo estaba pensando yo, ¿no? O sea, ¿cuántas lavadoras pones y cuánta ropa necesitas de esto? Claro, al final estas cosas no las sabemos. O sea, una vez que entras en ello y te pones a pensar, es que eres como más consciente de, wow, es que tengo un montón de cosas que realmente es que no necesito, pero parece que sí.
Sí. No, y cuando te preguntas si haces ese proceso, no solo para seleccionar en cuanto a la ropa, además, sino que digo, mira, la próxima vez que vayas de tienda, que yo entiendo que a mucha gente le gusta ir de tienda, por supuesto, ¿no? Hay gente que va a comprarse lo que necesita en el momento que lo necesita, o gente que va por diversión o por lo que sea, ¿no? Por lo que sea que vayas, piensa, en el momento que coges algo, ¿cuántos de estos tengo? Necesito realmente, si me lo quiero comprar, me lo puedo permitir y tal, me lo llevo a mi casa, pero sale otro, ¿no? Porque esto va a suplantar otro. ¿Por qué? Porque una más total no pasa nada, pero en el una más, mientras estamos en la cola para pagar, pues cae pues el pack de las siete bragas, los cinco pares de calcetines, ¿no? Esas cosas que la tienda pone para que las compremos. Porque aparte hay otra, ¿no? Hay otra cosa que lo tenemos ahora mismo un poco desvirtuado, y es que las tiendas de ropa o de lo que sea, o las grandes tal, o el que te manda todo a casa a un clic y tal, su negocio es vendernos cosas. Su negocio no es que estemos más felices. Su negocio es vendernos cosas. Cuanto más, mejor. Y a cualquier precio quiero decir, ya sea que las tengan que comprar en una fábrica donde sea que las fabriquen, si una camiseta cuesta 3 euros, 5 euros, es porque alguien no está recibiendo el pago justo que necesita por su trabajo, ¿vale? Entiendo que nos gusta comprar ofertas y bueno, tal, pero bueno, tenemos que ser conscientes también de eso. Si a nosotros nos cuesta menos, alguien no está ganando lo que tiene que ganar. ¿Vale? Entonces, no solo lo que tenemos, sino ser un poco consciente de que algo no está cumpliendo las reglas de ser bueno para el medio ambiente o no ser bueno. ¿Sabes? Hay todo un proceso que tampoco podemos estar todo el tiempo todo en eso, pero sí ser consciente de algo y sí ser consciente de por qué vamos a comprar. ¿Vale?
Sí.
Si vamos a comprar porque no tenemos nada que hacer o porque nos fue mal en el trabajo o en algo y vamos como a premiarnos para ver el subidón de lo que necesitamos y luego llegamos a casa y lo ponemos y lo mismo ni siquiera le quitamos la etiqueta. O sea, no es por la cosa en sí, sino por el subidón de la compra o porque no queremos hablar con nadie sobre algo que nos pasa y bueno, en la tienda pues no tienes que hablar con nadie y la ropa está ahí como para abrazarte. O porque necesitamos tener en casa muchas cosas porque nos sentimos solos o nos sentimos, ¿no? Hay toda un trasfondo de por qué tenemos tantas cosas. En
Sí.
vez de llamar a un amigo para tomar un café y contarle algo, a lo mejor nos vamos de tiendas.
Ya, sí, justo de esa parte quería también hablar porque el tema de cómo la industria nos influencia en esto es importante, o sea, es abismal, tanto a nivel de decoración, si hablamos ya, como a nivel de, sí, de ropa, ¿no?
Bueno, no te respondí tu pregunta, que era ¿por qué todo tiene que estar bonito?
Ya, sí, bueno. Un poco has dicho que sí, que también podemos caer en eso, pero que al final no va de que esté bonito o no, sino de la funcionalidad para ti, para la persona que lo
Que
tiene.
primero tiene que ser funcional, tiene que estar en un sitio cómodo, lógico y práctico, que tú lo puedas coger sin tener que revolver, que solo esté ese boli y no haya 10.000 que no funcionan, ¿vale? que no tengas que revolver mucho, que esté donde vayas a escribir, o sea, una serie de pautas que te van a decir que ese es el sitio ideal para volver a ponerlo en su sitio y luego limpiar la superficie y que no te moleste, ¿no? Que además puede estar bonito, sí. ¿Por qué? O sea, el que la gente ordene los libros por colores o las... Bueno, tiene su, ¿no? Pero no todos funcionamos igual. Unos tenemos memoria fotográfica, otros necesitamos los datos, depende. Pero el que esté tan bonito solamente para la foto de Instagram, daros cuenta que detrás de la... Si enfocas para el otro lado, hay un montón de cosas que en esa foto no entraron, ¿vale? Y a mí me da un poco me pide como responsabilidad de decir, vale, sí, este rinconcito está bonito, pero detrás de eso tiene que haber un proceso. Y es verdad que, por ejemplo, ordeno un armario y digo, vale, pues mira, vamos a poner las perchas que sean todas iguales. Si es posible, que sean finas para que no te ocupen espacio, que sean livianas, que no se resbalen, todo eso. Pero no es por el capricho de que tenga yo como organizadora de que todas estén iguales, que me encanta, pues sí, pero no por eso, sino porque el cerebro premia la estandarización, ¿vale? Y la falta de ruido visual. Si tú tienes todas las perchas iguales, puestas para el mismo lado, cuando abres, en realidad te enfocas en elegir la ropa que necesitas. El cerebro no tiene que estar viendo estas distintas, este color, ese ruido visual, y así con cada cosa. Tenemos en el baño un montón de botes con un montón de etiquetas. Esas cosas son las que nos están ensuciando el cerebro todo el tiempo y no nos damos cuenta. Al cerebro también le gusta la simetría. Hay cosas que, fotos que nos gustan, a lo mejor no por lo que hay, sino por cómo está puesto. Pero esas cosas las podemos hacer, o sea, son gratis, ¿no? No necesitamos ni una gran casa, ni una estantería de diseño, ni la mejor cosa de tal. Simplemente poner algo en su sitio y quitar lo que sobra, podar, porque a veces lo que hay es demasiado.
Sí, pero ¿tú crees que al final esto nos cuesta mucho por alguna razón en concreto? Por ejemplo, la vida frenética que llevamos, que no nos detenemos a pensar ni lo que tenemos ni por qué lo tenemos y como dices tú, ni siquiera si sí, voy a ir a tal sitio a comprar algo porque realmente lo necesito o porque estoy buscando simplemente un
Tapar un
chute
agujero
ahí.
emocional, sí.
Ya.
Y es que no nos queremos preguntar, así como no queremos recordar todas las mañanas cuando nos levantamos la única verdad absoluta. O sea, sabemos que vamos a trabajar, que lo mismo nos vemos con alguien, que lo vas al gimnasio, que tienes un plan para Semana Santa. Esas cosas las sabemos, bueno, las intentamos planear para tener tal y todo fenomenal. Pero lo único que realmente sabemos seguro es que en algún momento nos vamos a morir y no nos vamos a llevar nada. O sea, lo único que realmente sabemos es que nacimos y que en algún momento nos vamos a morir. O sea, lo único que no podemos comprar es el tiempo. Pese a eso, nos pasamos el día trabajando para ganar más dinero, para comprar más cosas, para ocuparnos de cosas en casa y lo mismo, no podemos ocuparnos de todo eso en toda la semana y tenemos que hacer un zafarrancho de combate el sábado o el domingo en limpiar, ordenar, recoger y tal. ¿Por qué elegimos eso? Porque no queremos acordarnos de que somos finitos y que nos vamos a morir. Yo entiendo que no todos los días puedes estar pensando en eso, pero tienes que pensar que este día, como lo estoy viviendo, no va a volver a suceder. Esta mañana que pasó, que a lo mejor dices, vale, pero si tengo 7 mañanas en la mañana y voy a tener durante la... Vale, me parece fantástico, pero este día, como está sucediendo, no lo voy a tener. El tiempo que me pasé recogiendo esta semana y no leí un libro o no salí a ver que están floreciendo los árboles o no hablé con un amigo o simplemente no dormí o descansé o me quedé más tiempo en la ducha, nadie te lo va a devolver. Las cosas no te van a devolver. Es más, las cosas ni siquiera sabe que existimos. Es triste, pero nos preocupamos por las cosas y, vale, pero esto yo lo había traído de un viaje y lo mismo, vale, si lo puedes tener y te vas a ocupar de limpiarlo y cuando te mudes vas a pagar por ello y tiene un poquito, vale, unos céntimos del alquiler de tu casa, del seguro de tu casa, ¿no? Todas esas cosas. Si cuando necesitas ayuda extra con la limpieza y le pagas a alguien, cada cosa es un poquito más. El tiempo que va a estar esa persona limpiando, pues si hay más cosas, pues tiene que mover más cosas, necesita más tiempo para limpiar. Ese dinero sale de tu sueldo, sale de algo que no te compras o un plan que no puedes hacer o un viaje que no puedes realizar solamente por tener muchas cosas y mantenerlas limpias, ¿no? Hay toda como un círculo vicioso no queremos darnos cuenta de que la vida es la vida pasa. Si no la aprovechamos, si no aprovechamos el tiempo solamente porque estamos preocupados en atesorar más cosas y en comprarnos más, bueno, cada uno lo puede vivir como quiera. Y cada uno puede tener en su casa todo lo que quiera, mientras le quepa y se lo pueda permitir.
Sí. Y luego
¿No?
Que
Tengo
beneficien.
Muchos clientes que no se dan cuenta de todo lo que están comprando porque es muy fácil comprar. Es muy fácil que te lo manden. Es tan fácil que no se dan cuenta lo que están gastando. ¿No?
Sí, justo esto que decías también al final es, bueno, no solamente tener cosas, sino tener cosas que te beneficien de alguna manera para ese vivir mejor, ¿no? Para que realmente la persona sea lo importante, no las cosas. Entonces, dentro de ese punto de rutinas que benefician al orden, ¿cuáles son para ti como esos ingredientes claves que hacen que el orden se mantenga en casa?
Para que el orden se mantenga, digo, como dijimos antes, pues que haya menos cosas. O sea, darnos un momento, que yo entiendo que nadie quiere ponerse a revisar, por supuesto, y en el momento que hago una mudanza con el cliente, digamos, la etapa, el punto central de la mudanza no es el día del traslado en sí, sino lo que yo llamo la premudanza. Es todo lo que hacemos antes para que ese día del traslado sea genial, sea más barato, sea más rápido, sea más cómodo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tú simplemente dices, vale, pues voy a llamar a la empresa de mudanzas que me vengan a presupuestar porque me voy a llevar todo, vale, pero a lo mejor no necesitas todo. A lo mejor en tu casa nueva no te cabe todo. Pero además vas a pagar por cosas que no usas, que ni siquiera sabes que tienes. Entonces es importante hacer la premudanza y hacerla cuanto antes. O sea, si se puede, unos meses antes, un mes, 3 meses, el tiempo que sepa el cliente cuándo se va a mudar, cuándo es la fecha, ¿no? Y hacerlo en sesiones no muy largas. O sea, el momento de hacer esa premudanza no es la noche antes y quedarte sin dormir, ¿vale? Ni es el fin de semana anterior cuando justo tienes que dar de baja los servicios, tienes que ver si el piso nuevo está limpio, si, bueno, todas esas cosas, ¿no? Es antes para decir, vale, pues voy a revisar todo el trastero, voy a revisar el canapé, voy a revisar la caja de los cables. En la caja de los cables, lo mismo hay el ex móvil con sus ex cargadores, cargadores de otras cosas, o cartuchos de esa impresora que ya ni siquiera tenemos. Bueno, esas cosas están en casa porque no las hemos sacado en su momento. Dijimos, bueno, lo mismo, voy a tener otro tal. Bueno, esas cosas que por inercia, ¿no? Nos cuesta como desprendernos. Cosas que todos tenemos en casa y que encuentro en casa de los clientes, pues cuando cambias de cartera, de billetera, la gente no tira la anterior, aunque esté destrozada. La guarda y guarda algunos, y no la vacía del todo, o guarda los bolsos con los tickets de las compras y los tal, como no, ¿sabes? No querer cerrar ciertos círculos, dejarlo porque bueno, ya me ocuparé, de momento lo dejo ahí, el de momento no sucede nunca porque tenemos cosas más interesantes que hacer, por suerte, ¿no? Entonces,
sí,
esa premudanza sirve para ser consciente de lo que tienes, pero sobre todo de lo que no necesitas y no pagar porque te lleven lo que no necesitas y solo y sobre todo no tener que desembalar y encontrarle un sitio en la casa nueva a cosas que no necesitas. Justamente en el día y en la semana más estresante, porque los estudios dicen que la mudanza está a nivel de estrés de un divorcio o el fallecimiento de un ser querido. Y es tremendo. En vez de vivirlo como una oportunidad de voy a tomar las riendas de mi vida y yo soy el que voy a controlar, que no me controlen a mí las cosas, yo voy a controlar lo que gasto, lo que consumo, lo que tengo y de lo que me quiero ocupar. En vez de tomar esas riendas, es bueno, más fácil que se lleven todo y ya veré dónde lo pongo.
Sí, generalmente
¿Por
es
qué?
así.
¿Por
Pero
qué?
claro, tiene que ver con esta falta de tiempo también y las prisas. Pero bueno, justo una de las cosas que decías de incluir en esta rutina es lo de tener menos cosas, que ya de por ahí te ahorras una cantidad de otros procesos.
Sí.
Y luego, ¿qué más
Que
dirías?
las
El tema
cosas
funcionalidad, por
vuelvan
ejemplo.
a su sitio. Sí. Y si vivimos solos, a lo mejor es más fácil ponerte ese objetivo, ¿no? Y tratar de cumplir esos hábitos. si compartimos piso, vivimos en pareja, tenemos familia y tal, pues cada uno se tiene que hacer responsable de sus propias cosas. Eso es lo que pasa muchas veces, tanto en pareja, vives con tu hermana, con una amiga, con lo que sea. No todos tenemos el mismo umbral de orden y de desorden, aunque nos hayamos criado en la misma casa, no tenemos ese mismo umbral. Entonces a veces es muy fácil entrar en conflicto con alguien porque llega y deja las cosas donde le parece o donde puede y no es el mismo, nosotros no tenemos esa misma idea, ¿no? Y lo importante para poder evitar esos conflictos o llevarlos de la mejor manera posible es que cada cosa tenga su sitio. O sea, si te molesta que llegue alguien y que deje los zapatos en la puerta y la mochila tirada en el suelo, pues pon un gancho para la mochila o pon un zapatero donde puede incluir zapatos. O sea, pónselo tan fácil que no tenga ni que pensar, ¿vale?
Esto aplicaría para los niños, por ejemplo.
Exactamente. El tema con los niños es que los adultos muchas veces decimos, claro, es que no recoge no tal o la mochila, ¿vale? Pero el gancho está a su altura o te tiene que pedir a ti que lo pongas. O sea, tenemos que adaptar a su tamaño y a su nivel de autonomía. Y luego darles menos opciones. Si tienen 10.000 juguetes, ¿y por qué no recogen los juguetes? Es porque no caben en ningún sitio y no hay forma, a menos que todo esté, que cada piecita vaya a su cajita, que si alguien trató alguna vez de volver a meter los juegos tal como vienen, ¿no? Es imposible, ¿vale? Así como sacarle un aspirador de su caja, nunca más lo vas a volver a poner con los accesorios como estaban y dices, ah, vale, me entró y cierra tal, y te das vuelta y te queda el cable fuera, ¿no? Porque es que no entra. Entonces, lo mismo con los juguetes de los niños, o sea, menos, menos. Ellos no quieren jugar con más cosas. Ellos simplemente quieren jugar, tiempo para jugar, espacio para jugar, y van a recoger si les enseñas a recoger. Pero también es una parte, es como una higiene del orden. Mucha gente llega adulta sin haber tenido, porque en su casa no había alguien organizado o no se cumplían ciertas rutinas, llegan adultos sin esa higiene del orden, así como hay gente que no tiene, a ver, nos enseñan o nos inculcan la higiene de mantenernos limpios, ¿no? De la limpieza. Algunos tenemos la suerte de la higiene de la alimentación, saber qué tenemos que comer, cuánto tenemos que comer, cuándo tenemos que comer, ¿no? La higiene del sueño, saber que tenemos que ir a dormir a la hora que tenemos que ir a dormir, porque si nos tenemos que levantar, y eso se piensa desde antes, ¿no? Si tú sabes que te tienes que levantar a cierta hora, tienes que calcular cuántas horas tienes que dormir, tienes que ver a qué hora te tienes que acostar, para lo cual tienes que saber a qué hora tienes que cenar, cuánto tiempo necesitas después. O sea, es toda una cadena, pero la piensas y luego ya lo adquieres como hábito y ya no te resulta, pero el tema es que no queremos pensar eso, ¿no? No queremos decidir dónde va algo porque sabemos que tenemos que quitar otras cosas y cuando nos damos cuenta, ordenar produce desorden, ¿vale? Necesitamos, como, ¿no? Ver qué, pero bueno, es más fácil si te haces las preguntas de me gusta, me queda bien y voy a tener oportunidad de utilizarlo. ¿Vale? Pero se tienen que cumplir las tres, no solo una. Me gusta, claro, pero no me queda bien, pues no tienen que estar en tu armario. Me queda fenomenal, pero el vestido de cóctel lo mismo a lo mejor es una vez al año con suerte, en una boda, pues a lo mejor tienen que estar en otro sitio y no en el armario de todos los días. Y hablo de eso como de las cucharas de servir o la cubertería de pescado o las copas de champán, o sea, en la cocina, en el baño, en el armario, en todo sentido, pero es como ponerle un poco de lógica. A veces parece que queremos usar la lógica para algunas cosas, pero para otras no.
Sí, justo con esto de colocar cada cosa en su sitio, pensaba yo en cosas que igual no son tan obvias, ¿no? A lo mejor, bueno, una cucharilla sabes que va en el cajón de la cocina, no la vas a poner en el baño, por ejemplo.
Sí.
Pero, ¿con qué cosas te has encontrado tú que dices, esto es algo recurrente, es un error que se comete mucho, pero no somos conscientes de que eso ahí no es funcional?
Bueno, a ver, no te digo, las cosas que encuentro, no te digo tal, pero pasa mucho en cocinas, que, a ver, algunos cocinamos más, menos, pero hay mucha gente que le gusta cocinar, a ver, no todos tenemos los mismos fetiches, ¿no? Hay gente que se le da más por la ropa, dentro de la ropa, pues los zapatos, o los bolsos, o la cosmética, o la tecnología, con todos sus cables y todo, ¿no? Todo lo que lleva por detrás, y las cosas de la cocina, pues tienen su... Entonces, lo mismo, pues sí, la máquina de hacer palomitas, o la fuente de chocolate, o la fondue, todas esas cosas, y la gente O sea, abres, las tienes ahí.
Como si las
Pero
usara todos los días.
claro, esto sale por lo menos una vez por semana. No, que va. O abres y es todo repostería. Vale, no, pero es que me dio en algún momento por. Vale, pero puede estar en, ¿no? O puede estar donde más abajo. O sea, pensar que el desayuno, por ejemplo, el desayuno que es muy importante, hay gente que desayuna o no desayuna, cada uno lo que quiera, ¿no? Pero si desayunamos y tenemos todo colocado de tal forma que tengamos que hacer la menor cantidad de movimientos posibles, que sea como una coreografía, ¿vale? Eso te va a dar primero los minutos de saber que puedes salir desayunado en condiciones, ¿no? Y que no que te tienes que comer algo por ahí corriendo por la calle. Te va a dar minutos para o dormir un poquito más o arreglarte más sin correr tanto o llegar, encontrar las llaves y todo lo que necesitas para salir y llegar a tiempo y puntual, ¿no? Todo está como conectado con todo, pero lo vemos como, bueno, todas las cosas de la cocina ya iré, ya cuando vaya a ser ya bu lo buscaré. No, todo tiene que ver con nuestro tiempo, con el uso que hacemos de eso y nuestro tiempo. Entonces, cuanto más fácil está y si están las tazas que utilizas, porque son las que te gustan, no las que te regalaron, las de Star Trek, lo de lo que sea, ¿no? La que realmente te gusta para el desayuno. Si está en el sitio y están las cucharillas, están en el café, pero el café que usas para la cafetera que usas, no la que no usas y no, y bueno. Priorizarnos, o sea, que todo gira alrededor de nosotros y de nuestra comodidad y de nuestra funcionalidad. Esos minutos por la mañana son súper valiosos.
Sí, es que me gusta este enfoque que le das a que todo al final está relacionado con tiempo. Lo que pasa es que no somos conscientes, pero tener que echar más tiempo en hacerte un desayuno o en buscar algo es lo que luego nos lleva a decir, es que no puedo cenar en casa porque no me da tiempo. A lo mejor es que está mal organizado tu tiempo en función de las cosas.
Está mal organizado, o tengo la cocina demasiado pequeña, o a ver, tenemos que adecuar la cantidad de cosas que tienes en esa cocina y a lo mejor si vives solo o vives en pareja y pretendes tener la vajilla, la cristalería para 24, pues lo mismo no cabe o no tiene por qué estar ahí, solamente con 6 ya te vale, ¿no?
Sí.
Guardarla, archivarla en otro sitio por tener de repuesto y luego el otro extremo, el que guarda la vajilla y la cubertería para 24, solo para ocasiones especiales, que es solo Navidad cuando viene la familia y tal, y es la que realmente le gusta y todos los días usa tazas o platos rajados, desconchados, descoloridos y tal. ¿Por qué? No sabemos lo que nos va a pasar mañana.
Ya.
O sea, ¿por qué no usas las cosas bonitas que te gustan para... O sea, cada día es especial, no solo Año Nuevo.
Entonces, retomemos un poco la fórmula que planteas para el orden. Hemos hablado ya de el tener menos cosas, que es como el paso imprescindible, luego que cada cosa tenga su lugar y luego la última que mencionas es la de ocuparnos solo del mantenimiento, que sea, claro, me encanta porque es como ya tienes todo tan esquematizadamente bien y adecuado lo que tú necesitas, que lo que viene es un mantenimiento que no debe suponer un dolor de cabeza, ¿no?
No, tiene que ser como, bueno, tú eres muy joven y no te acuerdas, pero antes, cuando ibas al banco, porque antes íbamos al banco, igual que íbamos a la oficina de correos, ¿vale? Había unos bolis, porque tú tenías que rellenar formularios a mano, o sea, no te, o sea otra vida, otro siglo, ¿no? Pero había unos bolis que estaban unidos al escritorio con unas cadenitas o con unos, ¿vale? Bueno.
Sí.
Entonces, o sea, ese boli, por supuesto, pues no te lo podías llevar, pero no podías dejar en otro sitio, tenía que quedar ahí, ¿vale? Bueno, ahora también, espera, que en Correos ahora tienen unas base y firmas y el boli tiene un cablecillo, ¿vale?
Sí,
Bueno, pues
justo.
ese concepto de eso tiene que ser, como, cada cosa tiene que tener como su cable imaginario. Ese vaso pertenece ahí y se va a quedar ahí. Y la gente me dice, vale, sí, pero yo voy con el móvil por la casa y luego lo pierdo y tal. Pues asígnale un sitio en cada espacio de tu casa. Cuando vas al baño, lo pones siempre en el mismo sitio. Cuando estoy en el ordenador, lo pongo a la izquierda, para arriba. Lo veo, pero no me molesta. Cuando voy en la habitación, solo lo pongo en la mesilla, donde luego sí lo cargo. ¿Vale? Es simplemente asignar y ocuparte de cumplir eso. Y cumplir eso depende solo de ti. No va, no, no te lo tiene que imponer nadie. Tú eliges dónde, eliges qué y eliges si hacerlo. Pasa lo mismo con elijo, me voy a dormir para dormir las horas suficientes para despertarme bien y estar descansado todo el día. Esa es una elección, ¿no? Elijo comer bien, elijo mantenerme en forma, elijo tal. Esas son elecciones propias. Cuesta un poquito, sí, pero a lo mejor cuesta el darse cuenta que voy a estar mejor. En realidad es un, no es una carga, sino es un beneficio que yo me puedo dar a mí misma.
Sí, es una descarga, de hecho, porque justo lo que decías,
Sí.
una vez que tienes un hábito incorporado, tu cerebro funciona en piloto automático, que además eso al cerebro le encanta porque ahorra energía, con lo cual es como, o sea, nos hace tanto bien tener hábitos.
Es que los hábitos es en realidad en lo que se construye el día a día. Cada día de una persona hacemos miles de acciones, las que no nos damos cuenta, entre ellas, conducir, de comer, o sea, respirar. No nos acordamos que tenemos que estar respirando. Si el cuerpo no hiciera esas cosas de forma automática, es que no podríamos con todo, estaríamos haciendo malabarismos más de los que hacemos, quiero decir, ¿no? Entonces, si tomamos esas pequeñas decisiones, yo creo que el tema central del orden en realidad son las decisiones que queremos tomar o las que no queremos tomar. Hay decisiones que ni siquiera queremos pensar en ellas, ¿no? No tenemos muy resuelto, porque no nos gusta, pues por supuesto, hablar de la muerte, ya comenté esto de que no podemos acordarnos todos los días, ¿no? Pero porque culturalmente no se habla de ello y no se toma como el acto natural que es. Pero cada decisión de no, esto no lo voy a comprar, o voy a la casa de mi amiga y está sacando un montón de cosas y me lo quiere endosar solamente para que yo sea su casa de acogida de lo que ella no quiere tener, ¿no? Decirle, no, mira, ya tengo demasiadas cosas, la verdad es que no me cabe, no lo voy a usar. Decir un no es decirte sí a ti mismo. O sea, ¿por qué le decimos sí a un montón de cosas que no queremos solamente por compromiso? El no es una palabra muy valiosa que practicamos poco. Tenemos que elegir lo que queremos. ¿Por qué? Porque el tiempo no nos alcanza para hacer todo lo que la gente o las marcas o las redes pretenden que hagamos. Entonces, tener eso de yo en realidad puedo elegir, así como puedo elegir lo que como, puedo elegir cuántas cosas tengo. Puedo elegir dónde vivo, o sea, hablamos de situaciones ideales dentro de lo que me puedo permitir, ¿no? Puedo elegir, las cosas no eligen por mí, yo elijo las cosas. Entonces, las cosas tienen que trabajar para mí, tienen que cumplir su función. Y si no las cumplen, pues se pueden ir. Yo
Claro.
las puedo dejar ir. Si todavía sirve, si una impresora pues, funciona, puedo preguntar si alguien de mi entorno la necesita. Y si no, llevar, a ver. Con una limitación, ¿no? No lanzo al viento y lo mismo la tengo que tener 2 años por si alguna vez se va. No, la vas a necesitar, la vas a venir a buscar esta semana, fenomenal. Si no, va al punto limpio y se recicla.
Sí.
Pero ya está, no me ocupo más de eso, porque tengo muchas más cosas de las que ocuparme.
Claro. Al final esto es un poco lo que decíamos al inicio. Quien lleva las cosas a casa somos nosotros mismos. Quien las saca de casa también somos nosotros mismos. Pero es verdad que esto no lo hacemos hasta que llegue el camión de la mudanza, generalmente, como bien has dicho.
Claro, y es una pena tener que vivir ocupándonos de todo eso todo el tiempo.
Sí, es que nos
Eh,
resta mucha
es, es una
energía.
pena, sí, no, sobre todo el tiempo, pero también el dinero, porque algo que cuesta, es que a veces decimos eso, ¿sabes? En la cola de la tienda decimos, bueno, pues me la voy a llevar, porque ya en algún momento lo voy a usar y además si solo cuesta 3 euros y tal, esos 3 euros es lo que esos 3 euros que tú pagas, con lo que no estás pagándote otra cosa, pero luego lo tienes que transportar a casa, luego tiene que vivir en tu casa, paga parte de tu alquiler, de tu seguro, cuando te tienes que mudar, cuando tienes que limpiar, es ese espacio que ocupa, que no ocupa lo que realmente estás usando. Es todo todo está relacionado, es todo un engranaje, pero el centro tenemos que ser nosotros, no las cosas.
Sí, esto que mencionabas antes de la fatiga mental, ¿no? Que es un poco el término que usas, bueno, creo que es uno de los factores que nos frena como llevar una vida más organizada. Creo que ha quedado clarísimo con la explicación, ¿no? De que no nos detenemos a pensar. ¿Hay algún otro factor que añadirías a este de la fatiga mental?
Bueno, está toda la fuerza que utilizan las marcas para que compremos, porque es su razón de ser. Pero que sea su razón de ser no quiere decir que nosotros tengamos que comprar todo, incluso lo que no nos podemos permitir, porque no somos conscientes de cuándo compramos. Compro esto que vale 3 euros, da igual, le doy a clic y ya que me lo manden y no sé qué, ya lo meteré o voy, 3 euros más y tal. ¿No? Es como, tengo un plan económico, sé cuánto me puedo gastar al mes o cuánto me puedo gastar al día en tomar ese café o tal, o prefiero salir desayunada de casa y a lo mejor juntar esos poquitos y comprarme unas flores o una plantita que pueda, o sea, elegir en qué, no dejarnos como la inercia de, por supuesto, pasas si y huele a café y te lo quieres comprar y pasas si, y, ¿no? Y vas a la tienda y hay esos, de hecho, esos productos que están en esas cestas, en lugares claves de la tienda, están pensados, no están ahí porque no tengan otro sitio y gracias que me lo pusieron porque yo puedo además aquí pues, apoyar la bolsa mientras estoy. No, está súper estudiado dónde tienen que estar y se llaman objetos de consuelo, ¿vale? Tú has visto toda la tienda, no te puedes comprar aquella chaqueta y aquel vestido, sueñas con esto y tal, bueno, ya volveré, ¿no? Entonces estás en la caja, no te sientes del todo bien porque te llevas lo que necesitas, pero lo mismo querías aspirar a más, bueno, con eso, con esa cosita pequeñita que vale poco, te consuelas y completas el subidón con lo que ellos luego te van a llamar a comprar esa otra cosa. Y eso está estudiado, lo que pasa es que creemos que sabemos mucho de marketing, de tal, y no sabemos nada. Y vamos, somos unas marionetas de todo. Entonces, también tenemos que elegir qué compramos. ¿Vale?
Y luego ya a nivel de alguna recomendación práctica que tú le das también a los clientes cuando se disponen a cambiar algo de casa, bien sea decoración o comprar ropa, o sea, cosas que previamente tienen que hacer antes del momento de este proceso de introspección, hacerte una lista de lo que necesitas, imaginarte cómo se ve ese sofá, si quito aquel, o sea, esto, ¿cómo lo llevas tú a la práctica también con ellos para que ese
Pues
mantenimiento se mantenga, valga la redundancia, a lo largo del tiempo y que no dependan de ti, ¿no?
sí, pues mira, hay la regla fundamental, y yo sé que a la gente pues le da muchas ganas, dice, vale, voy a ordenar, ¿no? Voy a hacer esto, tal, me voy a tomar el tiempo, voy a ordenar. Me voy corriendo a comprar un montón de cajas y cestas y clasificadores y tal. No, eso no es ahora. ¿Vale? Yo entiendo que da muchas ganas y da como el subidón y de que ya las compré. No, espérate. Vamos a revisar lo que hay. Vas a vaciar lo que necesitas ordenar. A ver, lo vas a hacer cuando tengas tiempo, con una buena actitud. No vas al matadero ni te van a comer los cocodrilos si tienes que ir a buscar agua. O sea, tienes la suerte de tener una casa y de tener cosas de las cuales entre las cuales vas a elegir. Puedes ir de compras de entre tus propias cosas, quedándote solo con lo que realmente te gusta, te vale, ¿no? Lo demás se puede ir, o sea, no poner el foco en lo que se va, sino en lo que te quedas, elegir, ¿no? Pero además, tienes la suerte de poder hacer eso, te lo puedes permitir, no es, uff, qué desastre, es como el matadero, o sea, qué tortura, ¿por qué tengo que hacer esto? Es una suerte, es un problema del primer mundo tener demasiadas cosas, ¿vale? Dale la vuelta y es la actitud de, vale, voy a hacer que trabaje para mí y me voy a quedar de tal. Es esa la actitud, no. ¿Sabes? Esto no lo quiero. Bueno, elige lo que quieres hacer. Pero que estés bien dormida, no sé, a ver, si va a venir alguien el sábado, entonces el viernes por la noche, después de toda la semana y después de trabajar y después del gimnasio, pues me voy a poner y voy a recoger. Porque para mañana quiero que esté todo como revista. Si no te has ocupado, eso no va a suceder en unas horas. Sobre todo vas a ordenar a lo mejor la parte que van a ver y vas a esconder todo lo demás que no quieres que vean, ¿no? Te vas a cansar, vas a tomar malas decisiones, porque cuando estamos cansados tomamos malas decisiones. O decimos, lo tiro todo y después te arrepientes, o no tiro nada, con lo cual eso no funciona. Ponte una música, estés bien comido, elige la oportunidad, que tienes niños, pues haz trueque con una vecina, con una amiga, con no sé qué, se lo dejas y tú la semana pues los llevas a pasear al otro también. Entonces, búscate ese momento, porque necesitas estar bien para poder hacerlo, ¿no? No, no, no en la última media hora de la semana, ya mal y, ¿no? Búscate un buen momento, no compres cosas, porque en casa tenemos cantidad de cajas, cestas, tal, que no sabías que, o sea, sí, sabes que las tienes, pero no te acuerdas, porque están para otras cosas, ¿no? Y que puedes utilizar. La mayoría de las casas hay más material de embalaje y de almacenaje de lo que pensamos. Y luego tienes que saber qué vas a guardar. No sabes con qué te vas a quedar, cuánto va a ocupar, ni en qué espacio lo vas a poner, porque al vaciar y quedarte solo con la cantidad, o sea, con el contenido que tiene que ir, a lo mejor para ese volumen te vale una caja que usabas para otra cosa, que luego la quieres cambiar para que te combine o porque viste algo que te gusta más, que te quede bonito y tal, pues luego compras sabiendo qué va a contener eso y qué medidas tiene que tener para que llegue hasta el fondo de tu armario y te dé más espacio de almacenaje, para que no se vaya para arriba y no tengas que mover la balda. O sea, tienen que ser con intención y bien medidos. Y aparte, porque cuando vamos a los sitios donde compramos cajas y cosas para tal, también picamos con muchísimas otras cosas. Hay que ir con la lista de la compra. Yo acompaño a los clientes, a los grandes almacenes, a comprar y vamos con una lista de la compra y compramos eso que necesitamos. No compramos más.
Bien, porque el proceso de suele ser este que has dicho, ¿no? Salgo corriendo a comprar cosas para organizar. Y luego es verdad que hay tal cantidad de cosas para organizar que luego
Sí.
es un problema en sí mismo escoger, como has dicho tú, la caja,
Claro.
la cesta, no sé qué, porque es como, me lo quiero llevar todo.
Me lo quiero llevar todo porque lo hacen bien, lo presentan bien y claro, está para eso, pero está para que compremos, pero no porque nosotros tenemos que comprar, sino porque ese es su trabajo, ¿vale? Pero nuestro trabajo no es comprar, nuestro trabajo es otro. Necesitamos comprar solamente lo que necesitamos. O sea, no somos un match perfecto en que como nos quieren vender todo, lo tenemos que comprar todo, ¿vale? Hay cierto límite que tenemos que poner aparte porque normalmente no podemos comprar todo lo que nos permite y no hace falta, no te tienes que comprar todo lo que tienen en el almacén. No, solamente lo que necesitas. Y mucha gente no tiene muy... no se hace como la idea de qué cabe dónde. Entonces es muy importante medir, apuntarlo. Si luego no te vas, pero no te acuerdas de llevarte la lista y tal, pues en el móvil hay unas aplicaciones donde puedes, o puedes hacer una foto al cajón de los cubiertos, por ejemplo. Y en esa misma foto pues editas y pones ahí, apuntas ahí la medida, te lo guardas y luego cuando vas a la tienda sabes, ah, necesito el cubertero porque el que tengo no va hasta el fondo o no me, ¿no? Cuando vas a la tienda ya lo tienes ahí y sabes lo que tienes que comprar.
Claro.
El problema es esa, como esa desconexión entre cuándo lo tengo que comprar, cómo lo tengo que comprar y el tamaño que tiene que tener. Me encuentro en las casas mucho material de almacenaje sin usar porque se dio como el atracón de voy a comprar porque me voy a poner y luego no, así como los marcos de fotos y de cuadros, porque voy a llevar a imprimir y tal, y luego están ahí en una bolsa, en un rincón, que luego de paso se apoya la mantita del sofá y luego no sé qué, se hace ahí como una, ¿no? Es el rincón que tiene como un ente especial, no sabemos lo que hay abajo del todo, ¿no? Ni vemos el rincón, o sea que Rumba tampoco puede llegar al rincón, ¿no? Pero así vamos apoyando, ¿no? Y luego nos vamos acostumbrando, ¿no?
Claro.
Nos acostumbramos a ese paisaje. O sea, nuestro cerebro llega a un momento que ya no lo ves, pero en el momento que decimos va a venir alguien a casa, nos damos vuelta y está el rincón del caos, ¿sí? Y lo sacas y lo escondes en otro sitio y ahí ya de ahí ya no sale.
Mira, ahora que
Me suena esto, ¿no? Te veo la cara de...
Claro que suena, creo que, a ver, yo es que siempre, bueno, he dicho, ¿no? Que por un poco diciendo, bueno, qué bien que soy así, siempre he dicho que soy una persona organizada y es que me gusta el orden y soy como
Lo
muy,
necesitas, sí.
Sí, de ir editando, ¿no? Como digo yo, o sea, como se dice en marketing, editar, editar, aquí hay que
Sí, sí,
editar,
sí,
editar.
sí.
Pero claro que me he visto en esto, pero por supuesto, porque además
No, es
siendo yo
que
de
todos,
marketing.
No te señalaba a ti, principio,
No,
sino
no,
que
sí, no,
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 porque
sí lo
todos lo
sé.
hacemos con algo. Algo
Todos
lo
lo
hacen
hacemos
con
con
los marcos
algo.
de fotos, con los zapatos, con lo que
Eso.
sea.
Todos tenemos nuestro
Con los
punto débil.
papeles, ¿no?
Los papeles, sí. Los recuerdos, cosas que atesoramos con cariño y tal, y que luego nos cuesta desprendernos. Esto que has hablado mucho y que la verdad es un tema, ¿no? Que a veces no se toca en temas de orden. Pero no, que de repente he vuelto a recordar el nombre de tu libro que dice Una terapia para el caos. O sea, bueno, voy a leer el nombre completo, El poder del orden. una terapia contra el caos. Y claro, ahora que lo vuelvo a leer, me he hecho como mucho más consciente del tema terapia contra el caos, porque no es solamente un caos de cosas, es un caos interno que podemos tener producto de no pensar en todo esto que hemos estado hablando en esta conversación, y que me lleva a una de tus frases que me gusta muchísimo y que fue un poco el impulso que me dio por querer hablar de este tema desde el enfoque del desapego, que es esta que dices de que hay otra forma de vivir que además está al alcance de nuestras manos y que solamente hace falta que tomemos la decisión de ser más importante que nuestras cosas. Claro, es que está clarísimo una vez que lo lees.
Sí, porque ese es el tema. La gente dice a veces, bueno, claro, pero no tengo dinero para comprar otro armario, o no tengo dinero para una casa más grande, o para comprar más cajas, o para... Es que no pasa por ahí. Primero hay otro proceso que es gratis y que lo haces tú cuando quieres, con las cosas que decides. No todo el mundo tiene que contratar un organizador para que le ayude, ni necesita otro armario. Muchas veces es hay demasiadas cosas, o no está optimizado, o no has tomado las decisiones que tienes que tomar. Y eso es gratis, ¿no?
Sí, efectivamente. Eso no tienes que contratarlo. Te tienes que contratar a ti mismo para hacerlo.
Sí, es tomar decisiones, que a veces tomamos tantas decisiones con cantidad de cosas a lo largo del día, tanto para trabajar como para todo, y estamos cansados y no queremos decidir, pero repasando que la prioridad tendríamos que ser nosotros, muchas veces no lo hacemos ni siquiera en las relaciones. Cuando te levantas todos los días y dices, vale, hoy esta relación me va bien, ¿cuánto de 0 a 10? Cuán enamorada, cuán está, o sea, no puedes hacer eso todos los días porque no te podías ni levantar, ¿no? Pero sí lo puedes hacer con las cosas, la verdad es que sí. Y cuando lo haces en algún espacio de tu casa, ya te das vuelta y empiezas, es como mirar con otros ojos, porque las cosas no son parte de ti y están ahí solo para servirte. Algo que no te sirve o tal, ya lo detectas y puedes ir sacando. A lo mejor no es el momento, estás haciendo la comida, vas a buscar las sartenes y resulta que hay 5 y están quemadas, están rayadas, no sé qué, usas una. Pues ya te quedas con la idea de, mira, en el momento que pueda, voy a coger las sartenes que están mal, las voy a llevar al punto limpio y voy a poner ahí otra que puedo comprar que me vaya bien, o voy a poner ahí esta otra cosa que está muy a tras mano y que me cuesta, ¿no? Ir como fijándote, son pequeñas decisiones y cuando puedo lo hago. Tampoco es cuestión de, ¿no?, todos los días tener que dedicar horas. O sea, de lo que se trata es no tener que dedicar tiempo todos los días, solamente que las cosas vuelvan a su sitio, las volvamos a poner en su sitio. O sea, las cosas no vuelven, las cosas no vienen, no van. Las volvamos a poner en su sitio, pero es muy fácil si el sitio es accesible, si es cómodo, si es práctico y si está cerca del uso que le vas a dar a esa cosa, ¿no? Y eso además solo lo podemos decidir nosotros. Yo en casa de los clientes les pregunto qué hacen, cómo lo hacen, ¿vale? Y probamos. Pero si yo no creo un sistema funcional para el cliente con su estilo de vida, con sus cosas en la casa que vive, en las circunstancias que tiene, no me tiene que volver a llamar. Si eso está bien planteado, está bien hecho, no me tiene que volver a llamar porque ya funciona.
Claro.
Lo puede perfeccionar, puede cambiar una cosa, ¿sabes? Lo puede ir perfeccionando porque ya está la base hecha.
María, te quiero hacer la última pregunta que hago en cada episodio. Y es, bueno, de todas estas cosas que hemos hablado, que mira que es bastante, para ti, ¿cuál es el todo mal, el peor de todos, que al final va en contra de todo esto que hemos hablado de esta terapia contra el caos?
Todo mal es el cliente que entro a su casa y veo que no puede priorizarse él mismo. Todo mal es, me voy a quedar con todo porque no puedo sacar nada. No puedo decidir, no puedo ni pensar que algo se tenga que mover pese a que está en problemas, ¿sabes? O sea, cuando alguien llama a un organizador profesional, a veces no es porque se tenga que mudar o quiera poner las cosas más bonitas y tal. Normalmente no, es gente que tiene un tema de no caben más cosas, o tengo que hacer una reforma o un arreglo y ni siquiera puede entrar el perito, o tengo demasiado, sigo comprando demasiado y tengo conflicto con mi con mi pareja o con mi familia, o van a ser un bebé y no tengo dónde ponerlo, o sea, tengo las habitaciones en casa, pero hay tanto que no tengo dónde ponerlo, o sea, tienen un problema que necesita que le resuelvas, y pese a eso, y a la valentía de llamar a alguien extraño que va a entrar en la intimidad de tu casa, aunque seas profesional y no vayas a juzgar y haya confidencialidad y todo eso, ¿no? Pero esa, tomar esa decisión y llamar a alguien extraño entrar a tu casa es algo muy valiente, pero pese a eso tiene que haber otro paso más, y es que yo tengo que conseguir que entienda que él no hace un equipo con sus cosas y yo estoy enfrente tratando de arrancar algo, ¿no? Tenemos que ponernos dos personas al mismo nivel, yo le ayudo a pensar qué necesita o qué no, o qué usa o qué no, o qué le está molestando, o qué puede mejorar su vida, ¿no? Y lo tiene que entender, si no es como, yo me voy a quedar con todo esto y tú solamente dime cómo puedo hacer para que quede más bonito. Yo no tengo la varita mágica y no creo yo en la magia del orden, yo creo en el poder del orden, pero solo lo podemos conseguir si nos decidimos.
Claro, es un poder que empieza
Esperar
por
que algo
uno
sea
mismo.
Mágico no es lógico, la verdad.
Ya, sí. Al final creo que esto es lo del apego, ¿no? O sea, pegarnos tanto a las cosas que no podemos, como dices tú, priorizarnos por encima de ellas.
Sí. O sea, eso para mí es todo mal. Es todo mal porque como que no se dan valor a ellos mismos, ¿no? No entienden, pues eso, que cada día pasa, nadie te lo va a devolver, y mientras sigas atesorando todo eso y estás incómodo, tienes problemas, ¿no? Y es una pena. Porque solo es decidir sobre las cosas. Las cosas no te van a devolver el abrazo, aunque la gente que crea que sí, ¿no? Te pueden dar comodidad, te pueden dar bienestar, o sea, hay algo, los cuadros, la foto es tal, no es que tengan que servir y si no sirven, no. Ese servicio también puede ser el recordar una cosa que te parezca bonita, el inspirarte, ¿no? Pero si no te dan ningún tipo de servicio, están sobrando, porque lo más importante somos nosotros.
Me gusta esta frase con la que has terminado. Al final, pues que cada cosa va en su sitio, pero no solamente a nivel físico, sino también a nivel mental.
Sí, y digo, sé que cuesta un poquito a veces el, me voy a tomar el tiempo de seleccionar esto y tal, pero cuando lo haces es como, wow, si es que no sabía que podía ser tan fácil, o no sabía que podía, los clientes cuando te llaman después, al día siguiente, es que yo no sabía que me podía vestir en 5 minutos, y que podía encontrar todo lo que necesitaba, y abrir el armario y que todo me valga, y que no me sienta una vaca por haber engordado tal, pues vamos a sacar lo que ahora no te vale, vamos a dejar lo que te vale ahora. Y si quieres una prenda de inspiración de me voy a cuidar para volver a tal, pero que no todo sea, no lo puedo utilizar y solo haya algo ahí en el rinconcito del pantalón que me estoy poniendo. Ser el centro.
Ser el centro, muy bien. Pues con esta frase me quedo y cerramos este episodio que me ha encantado, me encanta hablar del orden desde este punto de vista. Gracias por estar aquí, compartir todo lo que sabes. Y bueno, seguro que nos veremos en otro episodio.
Pues muchas gracias, Nina. Voy a estar encantada. Me encanta charlar contigo, así que cuando quieras.
Gracias, María. Un abrazo.
Antes de que te vayas, quiero decirte dos cosas. La primera, que todas las notas y menciones de este episodio las tienes en todomalpodcast.com. La segunda, que si aún no estás suscrito al canal de YouTube, pues déjame decirte que todo mal, porque al darle clic al botón de suscribirte y a la campanita, recibirás siempre una notificación cuando haya episodio nuevo. Y bueno, ya que estamos aquí, una tercera, que si te ha gustado mucho este episodio o si crees que hay alguna pregunta que me he dejado por fuera, déjala en los comentarios y me aseguraré de que le llegue a nuestro invitado para que te responda. Una vez más, muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto en un próximo episodio.